Muchas gracias, hermano. Dios te bendiga. Primero, gracias por la oportunidad de estar aquí. Siempre es bendición. Y cuando Él nos invitó, digo nos invitó porque mi esposa es parte de mi vida. Y cuando alguien me invita a mí, yo siento que le invitan a ella también. ¿Qué tal si los hermanos se mueven un poquito más acá? Eso va a ser mejor. Acérquense, hermanos, por favor. Queremos que los hermanos se acerquen un poco. Eso va a ser de bendición para su siervo, tenerles un poco más cerca. Mientras tanto, les invito a buscar en sus Biblias la tercera carta del apóstol Juan. La tercera carta del apóstol Juan. Está ya al final de la Biblia, de los últimos libros que tenemos ahí, está la carta de la tercera carta del apóstol Juan. Si alguien no me conoce, soy el pastor Rufino Lara, vengo de allá de Meriden, Connecticut, y cuando vengo a esta iglesia me siento en familia, de veras que sí. Y es bendición estar con ustedes en esta mañana. Espero el Señor pueda de alguna manera tocar nuestros corazones y hablar a nuestras vidas. Cuando Pastor Timothy me invitó, yo estaba pensando sobre qué hablar en una escuela bíblica dominical de hombres. Y se me cruzó por la mente la idea de hablar sobre cómo podemos nosotros como hombres contribuir en nuestro hogar. Pero luego, al pensar que es aniversario de la iglesia, cambié la idea y pensé en que estudiemos un poco en esta mañana sobre diferentes hombres en la iglesia del Señor, porque es aniversario de la iglesia. Entonces, usted y yo somos parte de una iglesia local, lo cual es bendición. Hay una bendición grande para mí ser parte de una iglesia local. No solamente como pastor de la iglesia, sino como miembro de la iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo, y espero eso sea también para usted. Allí en Tercera Juan, es el apóstol Juan quien creemos que escribe esta carta, y en esa carta él presenta a tres hombres. A tres hombres que es interesante poder considerarlos. Pero yo estaba pensando en alguien más, aparte de estos tres hombres, y lo veremos mientras desarrollamos el estudio de la palabra de Dios. Vamos a leer los versículos del 1 al 3, ahí en Tercera Juan. Dice la palabra: el anciano, a Gayo el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Cuando Pablo escribe a los Corintios, él dice a los Corintios que en una iglesia local podemos considerar cuatro grupos diferentes de personas. ¿Cuáles son esos? Primero, las personas que vienen para escuchar, pero que todavía no han tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Decimos los amigos. Ellos no están listos para ir al cielo. Están expuestos a la condenación eterna y nosotros jugamos un papel importante en la conversión de estos hombres. Hay una parte que la hará el Espíritu Santo, pero hay una parte que la hacemos nosotros. ¿Cómo podríamos nosotros contribuir para que estas personas conocieran a Cristo como Salvador? Bueno, una manera podría ser siendo amables con ellos, que cuando vienen se sientan en un ambiente de familia, en un ambiente de amistad. Es duro ir a una iglesia y ser ignorado. Y muchas veces nosotros, como miembros de la iglesia, fallamos en esa área. vino alguien como visita y nos distraemos de alguna manera y pensamos que él es igual que uno de nosotros, quien conoce a todos y a quien todos conocen, pero es diferente. Entonces tal vez nos enfocamos en los hermanos que ya son parte de la iglesia local y descuidamos a esa persona. Pero si nosotros fuéramos un poquito más tal vez amistosos, alguien que viene una vez podría animarse a venir la segunda vez. Eso es interesante. Simplemente acercarse a alguien, saludarle buenos días. Qué bendición verlo en este lugar. Eso es significativo para alguien que está visitando. Y podemos nosotros hacerlo. Si no queremos decir eso, simplemente buenos días. Gusto de conocerle. O buenos días, gracias por venir. Es significativo, es pequeño, pero puede ayudarnos como iglesia local. Yo estoy de acuerdo con las iglesias grandes y numerosas. Claro que sí, qué bendición de Dios por esas iglesias, pero muchas veces en las iglesias grandes no se disfruta el ambiente de familia. La gente llega, está en la reunión y la gente se va. Mientras que en las iglesias pequeñas, como digo, yo quisiera tener una iglesia grande, con muchos miembros, claro que sí, pero disfrutamos lo que tenemos, una iglesia pequeña donde hay un ambiente de familia. Y eso es maravilloso. Pero bueno, aquí en esta iglesia a la cual el apóstol Juan se dirige, él menciona a algunos personajes. ¿Recuerda usted el nombre de alguno de los hombres que menciona Juan ahí en su tercera carta? ¿Quién de ustedes recuerda el nombre de uno de ellos? Gallo, 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 interesante. ¿Alguien recuerda de otro? Ya tú participaste, mi hermano. ¿Alguien recuerda de otro hombre? Diótrefes. Ah, qué bueno, qué bueno. Hay otro hombre ahí que se llamaba Diótrefes. Pero todavía hay otro hombre que era parte también de esa iglesia que está mencionado. O sea, hay tres hombres ahí, tres hombres envueltos en la obra del Señor. Cada uno de ellos juega un papel, pero los papeles de ellos tres son diferentes. ¿Qué significa? Que nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, jugamos un papel en la obra del Señor. Ahora, ¿cuál papel voy yo a elegir? Nosotros tenemos por una parte el mandamiento del Señor de cuál papel debemos elegir, pero por el otro lado tenemos la libertad para elegir el papel que el Señor nos asigna o escoger un papel diferente al que el Señor nos ha asignado y hacer lo contrario a la voluntad de Dios. A veces pensamos que haciendo cosas negativas vamos a afectar o hacer daño a alguien. Pero no, el daño se hace al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Y el Señor está velando por su iglesia. Tal es que quien esto haga recibirá recompensa del Señor, pero no una recompensa agradable o positiva, sino más bien dolorosa. El primer hombre que vamos a estar viendo se llama Diótrefes. Vamos a comenzar de lo negativo y después nos vamos a ir a lo positivo. Diótrefes. ¿Alguien sabe qué significa Diótrefes? ¿Alguien de ustedes? ¿Por curiosidad alguna vez? Bueno, yo les voy a ayudar. Diótrefes dice que significa alimentado por Júpiter. Ahora, pero pastor, ¿y Júpiter quién era? Bueno, Júpiter era el rey de los dioses griegos. Tal es que, desafortunadamente, cuando los padres le pusieron el nombre, le pusieron un nombre que no traía bendición. En el pasado, nombrar a alguien era muy, pero muy significativo. Sí. Los padres, cuando nombraban a alguien, de alguna manera estaban prediciendo lo que esta persona iba a hacer, adelantando, diríamos, su futuro. Y a este pobre, yo no estoy culpando a los padres de ellos, porque él tenía libertad para decidir, pero comenzando con el nombre que los padres le dieron, pobre hombre, pero él pudo haber hecho la diferencia. Él pudo haber hecho la diferencia, claro que sí. Muchos de nosotros venimos de familias que no conocían a Cristo como su Salvador. Y no nos quedamos ahí nosotros, no. Gracias al Señor, procuramos hacer la diferencia aceptando el llamado del Señor y somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué mejor que eso? Entonces, tenemos a este hombre que, como dije, significa alimentado por Júpiter. Era un hombre arrogante. Era un hombre ambicioso y a la vez era un dirigente de la iglesia local. Se había ido a colocar allí y era fuerte en la iglesia local. No lo digo yo, lo dice el Espíritu Santo a través de esta carta que nos deja el apóstol San Juan. Se considera como que quizá era un obispo o pastor de esta iglesia, posiblemente. Pero como digo, desafortunadamente era un hombre muy fuerte, muy fuerte. Dice allí en el versículo 1, versículo 9, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Ahora, pensemos en la condición espiritual de Diótrefes. Piense usted conmigo, saber que estamos listos para recibir una carta del apóstol Juan. ¿Qué le hace pensar esto a usted? ¿Qué le hace pensar? Hermanos, yo saltaría de alegría, yo saltaría de contento. El apóstol Juan nos va a mandar una carta, o nos está mandando una carta. Este hombre que fue llamado por el Señor para ser apóstol, este hombre que caminó al lado del Señor a lo largo de 3 años, este hombre que fue testigo de las maravillas que el Señor hizo, este hombre que estaba en el momento del sufrimiento y muerte del Señor Jesucristo, este hombre que fue testigo de la resurrección del Señor Jesucristo, él nos va a mandar una carta. Y yo diría, pero no puedo creerlo, a nosotros nos va a escribir el apóstol Juan. Hermanos, ese sería mi sentir. Pero note la espiritualidad de Diótrefes como líder en la iglesia local. Era todo lo contrario. No quería saber nada del apóstol Juan. No quería. Nosotros debemos interesarnos por todo aquello que traiga bienestar espiritual a nuestra vida. Debemos interesarnos. Yo animo a los hermanos a tomar tiempo en leer la palabra de Dios. Los animo, les recomiendo a algunos predicadores de los cuales yo he aprendido, a los cuales me gusta escuchar. Yo les digo, hermanos, cuando tenga tiempo, les animo a tener en el teléfono una copia de la Biblia. Les animo a eso y que en un tiempo libre aprovechen para poder estar viendo la palabra. Hay un lugar en Meriden, a manera de paréntesis, donde yo voy para que me cambien el aceite del carro. Y por lo común, cuando ellos están cambiando el aceite, yo estoy leyendo X capítulo de la Biblia. Pero ayer fue algo diferente, ayer por la tarde fui. Pero me llevé la computadora porque había algunos detallitos o toquecitos que hay en lo relacionado al material para hoy. Y aproveché. Ellos tardan alrededor de una hora, lo tienen a uno ahí esperando como una hora, y esa hora ayer se me hizo corta, muy corta, porque yo estaba preparando, y el hombre me dice, señor Rufino, ¿ya está listo? Pues yo fui y pagué, los costos y luego fui otra vez a sentarme y yo seguí ahí. Y me mira y me dice, señor Rufino, ¿no quiere irse para su casa? Y yo dije, estoy trabajando aquí en una tarea que tengo y quiero avanzar un poco, pero sí, luego me voy. Dice, no, nosotros nos vamos a las 7, aquí puede quedarse con nosotros si quiere. Yo dije, no, no tanto como eso, tengo que irme. Pero como digo, ocuparnos de lo espiritual, hermanos, es lo mejor que podemos hacer. Trae bendición a nuestra vida y puede traer bendición a la vida de otros. Hemos estado orando que nuestra venida acá deje bendición en el corazón de ustedes. Ese es nuestro deseo como líderes. Porque no tiene sentido, hermanos, venir desde allá hasta acá, 2 horas y algo manejando, tener que levantarse temprano, tener que invertir tiempo en preparar material para que todo esto sea vacío. No tiene sentido. Nuestro deseo es dejar bendición. Dejar bendición. Eso es. Pero este hombre no pensaba así. No, él era Señor en la iglesia. A propósito, tenemos un pastor aquí en la iglesia. Si él es diferente que dio tres veces, debemos decir al Señor, Señor, gracias por el líder que nos has dado. Gracias porque es diferente que dio tres veces. Debemos ser agradecidos con el Señor como miembros del cuerpo de Cristo. Si tenemos hermanos que colaboran en la iglesia, debemos estar agradecidos con ellos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere usarnos a todos, en diferentes áreas, de diferentes maneras. Él quiere usarnos. Pero Diótrefes no era uno de ellos. ¿Cómo lo vemos? Bueno, lo vemos primero como un hombre que rechazaba a los misioneros. Rechazaba a los misioneros. Uno de los más grandes anhelos de la iglesia local debe ser que el evangelio corra, que el evangelio circule, que el evangelio siga tocando corazones, que almas puedan conocer a Cristo como su Salvador. Piense en su vida, piense en su conversión. A alguien tuvo que usar el Señor para alcanzarle a usted para salvación. Yo recuerdo a un anciano que ya está con el Señor, se llamaba David Interiano, muy entregado a las cosas del Señor, un hombre que sacrificaba para llevar el Evangelio. Les estoy hablando de los setentas. Claro, él comenzó su ministerio mucho tiempo antes, porque cuando yo lo conocí ya era mayor. A manera de testimonio, él tenía una mula y él, había muchos lugares donde él hacía unas giras. Él llevaba una maleta con él, iba en su mula por las montañas y iba, allá predicaba el evangelio. Allá había formado iglesias pequeñas, grupos pequeños de cristianos y a menudo él planeaba esas giras. Él era pastor de una iglesia de un buen tamaño en la ciudad de Morazán Lloro, Honduras, pero él no se limitaba a la iglesia, él planeaba sus giras para ir a ver esas iglesias pequeñas. Sacrificaba a este hombre, sacrificaba. Lo más interesante es que él llegó de San Pedro Sula, Honduras, de la segunda ciudad importante. Por lo común, la gente que ha vivido en las ciudades grandes está acostumbrada a la comodidad. Pero él no se acomodó a la comodidad. Él sacrificaba para poder hacer posible que la obra del Señor creciera, que el evangelio circulara, que almas fueran alcanzadas. A este hombre usó el Señor para la conversión de mi mamá y la conversión de mi mamá de alguna manera impactó mi vida. De alguna manera, siendo ahí un jovencito de 15 años, yo decidí recibir al Señor como mi Salvador. Y fue la mejor decisión que tomé. Gracias a Dios por eso. Entonces, pero Diótrefes no estaba interesado en que corriera la palabra de Dios. No tomemos el mal ejemplo de Diótrefes. Y dice allí el pasaje que ya leímos, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Lo primero que vemos en él es que era un hombre que rechazaba a los misioneros. Rechazaba a los misioneros porque él amaba el primer lugar. El primer lugar. A manera de paréntesis, Jesús habla de Juan el Bautista y dice Jesús que Juan el Bautista fue un profeta con, diríamos, un uso de alguna manera mayor que el resto de los profetas. Eso lo dijo el Señor. Ahora, el Señor levantó a Juan el Bautista. Si recuerda el momento del bautismo del Señor, Juan no quería bautizarlo, pero en obediencia a las palabras del Señor, Juan procedió a bautizarlo. Ahora, ¿qué dijo Juan acerca del Señor? Dígalo otra vez, hermano, un poquito más fuerte. Mire, ¿qué palabra la del hombre espiritual? Es necesario que yo mengüe, que yo baje, que yo disminuya, para que él crezca. Vemos a Juan el Bautista poniendo en alto al Señor. Pero vemos a Diótrefes amando el primer lugar. Interesante, ¿verdad? Seguimos aquí. Un hombre que rechazaba a los misioneros porque él quería el primer lugar en la iglesia. Además de eso, en segundo lugar, un hombre a quien Juan denunciaría delante de la iglesia. El capítulo 1, verso 10, dice tercera Juan: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Hay varias cosas que podríamos considerar en este pasaje. Uno es que en ese tiempo había sed del Evangelio, había hambre del Evangelio. No cabe duda que había mucha gente asistiendo a esa iglesia, por lo cual él se sentía señor en esa iglesia. Nosotros, hermanos, damos cualquier cosa porque uno de los miembros siga en la iglesia. Cualquier cosa hacemos, cualquier cosa damos, porque siga en la iglesia. Hay una pareja que recién se fueron para New Jersey. Qué duro, qué duro. Se fueron a New Jersey. Queríamos nosotros tenerlos con nosotros. Cuestiones de trabajo. Él se dedica a la pintura y se pusieron bajas las cosas para él ahí en Conérico, y él supo que había alternativa en New Jersey y decidieron moverse para allá. Pero como digo, nosotros haríamos cualquier cosa porque ellos siguieran ahí. Pero a este no le importaba. Este expulsaba a la gente de la iglesia. Les decía: bueno, aquí yo soy el que mando, yo debo tener el primer lugar. Si alguno de ustedes quiere recibir a un misionero, yo lo voy a expulsar. Ya no se siente parte de esta iglesia, no vuelva más aquí. Qué triste, ¿verdad? Muchas cosas negativas estamos aprendiendo de este hombre. Dice ahí el 1:10: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Yo estaba interesado en esa palabra. Usted también le interesó, ¿verdad? ¿Alguien tiene una idea de lo que es parloteando? Hablando mucho. Mira este hermano, ah, ya ves lo que tienes, ¿verdad? Bueno, sí, tiene que ver con eso. Aún más que eso. Aún más que eso. Pero sí tiene que ver con eso. Yo estaba tratando de investigar la palabra parloteando. Me ha interesado siempre, pero nunca me detuve a investigarla hasta esta ocasión. Encontré esto. Dice que la palabra griega para parloteando es la palabra fluareo. Significa hablar cosas sin sentido. Habla mucho, pero habla cosas sin sentido. viene de una palabra, de una raíz griega, que es la palabra fluo, que significa charlatanear. Pero viene del adjetivo fluanos, que significa murmurador. Y esta misma palabra aparece allí en 1 Timoteo 5:13 para referirse a chismosa. La palabra chismosa que usa Timoteo en 1 Timoteo 5:13 tiene que ver esta palabra con levantar falsas acusaciones. Note lo que hacía este hombre en relación al apóstol Juan. Se había atrevido a levantar falsas acusaciones en contra del apóstol Juan. Debía haber estado contento porque había un hombre como el apóstol Juan, un hombre que había durado hasta esos días. Pero no, todo lo contrario. Qué triste por este hombre. Lo dejamos ahí, decíamos que lo negativo que vemos de él sea motivo para que nosotros procuremos buscar la voluntad del Señor, para que veamos el gran daño que ocasionaba a la iglesia, para que podamos nosotros procurar hacer la diferencia. Ahora, tenemos a Demetrio y lo vemos como un hombre de buen testimonio. El 1:12 dice, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis nuestro testimonio, que nuestro testimonio es verdadero. Mientras Juan está diciendo que Diótrefes es un líder de mal testimonio, él está diciendo que Demetrio es un hombre, un creyente de buen testimonio. Qué bonito, ¿verdad? Procurar ser como Demetrio. Que el líder espiritual diga que Demetrio es de buen testimonio. Eso es bendición. Debe serlo para nosotros y debemos procurar aprender de este hombre. Se dice que Demetrio era un cristiano de Asia Menor cuya conducta era loable, era conocido de muchos. Juan lo recomendó a Gayo y a la iglesia. Si un líder espiritual nos recomienda con alguien, esa es bendición, esa es bendición. Pero sería triste que yo preguntara, por ejemplo, al pastor Timothy, ¿has escuchado de X pastor? Y pastor Timothy, él dice, sí, he escuchado. ¿Qué sabe de él? Bueno, lo que yo sé de él es esto. Que lo que él haya escuchado no es bueno. Eso es triste. Pero qué bendición cuando él pudiera decir, ah, sí, yo he escuchado a tal hermano. Sé que es un buen hermano, que es muy estudioso la palabra, que es muy útil en la iglesia. Qué bendición ese tipo de testimonio. Procuremos ser como él. Tenemos también, bueno, por cuestión de tiempo voy a obviar a Epafras. Lo tenía conmigo, pero me limito a Primera Juan por cuestión de tiempo. Porque Epafras fue tremendo hombre. Les leo a la ligera lo que tengo de Epafras. Un consiervo de Pablo ocupado en la obra del Señor. Epafras era un discípulo de Pablo, era un evangelista en Colosas, en la Odisea y en Hierápolis. Pablo lo recomienda como un fiel ministro cuando escribe a los colosenses, en Colosenses capítulo 1, de los versos 7 en adelante. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Eso dice Pablo a los colosenses acerca de Diótrefes. Algo que logró Diótrefes, Epafras para la iglesia de Colosas, es que Pablo orara por ellos constantemente. ¡Qué bendición lo que logró, verdad! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Gran logro. Pero Pablo dice a Filemón acerca de Diótrefes, acerca de Demetrio acerca de Epafras, allí en Filemón, capítulo 1, verso 23. Te saludan, Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. ¿Dónde estaba este hombre? En este momento estaba en la cárcel. Estaba con Pablo en la cárcel. Hermanos, qué consuelo sería para Pablo contar en la cárcel con un consiervo fiel, como lo era Epafras. ¡Qué consuelo! La Escritura dice, mejores son dos que uno. Y la verdad es que yo no dudo que fue gran consuelo, gran ánimo para el apóstol Pablo tener a su lado a un hombre espiritual como Epafras. Juntos oraban por las iglesias, juntos animaban a las iglesias. Y no estaba triste, aquí está saludando al consiervo Filemón, juntamente con Pablo. Un hombre empeñado en la oración por la iglesia. Colosenses 4:12 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, note esto, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Un hombre de oración. Oraba constantemente por los hermanos de Colosas. Una gran bendición para cualquier hijo del Señor es tener a alguien que ore por uno. Tremenda bendición. A menudo hablo con mi mamá, ella vive allá en Honduras, y siempre le digo, mamá, ore por mí. Y ella me dice, hijo, yo siempre oro por usted. Y yo le digo, gracias mamá por orar por mí. Y a los hermanos, yo les digo, hermanos, oren por mí. Hermanos, gracias por orar por mí. Muchas veces, hermanos, somos librados de tremendos peligros gracias a que alguien nos presentó delante del Señor. Para el cristiano no hay la casualidad. Para el cristiano no hay la suerte. Para el cristiano hay la bendición del Señor, muchas veces en respuesta a la oración de alguien que tomó tiempo para presentarnos delante del Señor. Orar por nuestros hermanos es darles bendición, darles más que lo que podría significar X presente, que de repente no lo estamos dando, no lo estamos ofreciendo. Nada malo con ofrecer un regalo a un hermano, si tenemos la oportunidad de hacerlo, es bendición. Pero si no lo estamos haciendo, orar por los hermanos es muy, pero muy significativo. Este hermano lo estaba haciendo. Pablo está diciendo que este hermano lo estaba haciendo. Vamos a ir cerrando ya, y vamos a ver al tercer hombre mencionado ahí en Tercera Juan, que es Gayo. ¿Cuántos gallos conocen ustedes en la Biblia? El que le cantó a Pedro, ¿verdad? Bueno, por cuestiones de costumbre, diríamos, nosotros no hacemos diferencia entre la doble L o la L y la Y en la pronunciación, ¿verdad? Entonces, para nosotros gallo es gallo, ¿verdad? Entonces, ese gallo que el hermano menciona, yo estoy de acuerdo con usted, hermano, es un gallo con L, ¿verdad? Y este gallo que tenemos aquí es con Y. Pero es un gallo que menciona la Biblia, hermano, claro que sí. ¿Alguien se recuerda de algún otro gallo por ahí? Bueno, seguimos. Yo estaba viendo, investigando un poquito sobre el gallo, me interesó, y yo estaba viendo allí a otros gallos, y a la vez yo estaba teniendo curiosidad en la Biblia. Yo no he encontrado en la Biblia a alguien que se haya llamado Adán como el primer hombre, aparte de él, ni a una mujer que se haya llamado Eva, aparte de la esposa de Adán. Tampoco encuentro a alguien que se haya llamado Abel como el primer hijo de Adán y Eva. Es curioso. Pero yo encuentro varios gallos aquí en la Biblia. Bueno, motivo tuvieron estos padres para nombrar a su hijo gallo. Entonces, hay... diríamos cuatro gallos ahí en la Biblia, al menos cuatro gallos, pero con el que le cantó a San Pedro, pues diríamos que son cinco, ¿verdad? Se menciona un gallo que era un creyente de la iglesia de Macedonia, ahí en Hechos capítulo 19, verso 29, y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Aquí es Gallo de Macedonia, que era un compañero del apóstol Pablo. Pero también se habla de otro gallo que era un cristiano de Derbe. Se menciona ahí en Hechos 24 y dice, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco, y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Hermanos, interesante, alrededor del apóstol Pablo estuvieron muchísimos, pero muchísimos hombres que de alguna manera participaron con él en su ministerio. Eso debe ser algo significativo para nosotros. De alguna manera, usted y yo debemos participar en el ministerio de la obra del Señor. Debemos, hay alguna manera. Pablo nos está enseñando eso en sus diferentes escritos. Muchos, pero muchos hombres participando con él de la obra. Y aquí estamos viendo a este otro gallo. Se menciona un tercer gallo allí en 1 Corintios capítulo 14, este era de la iglesia de Corinto, dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo. Lo dice Pablo a los corintios, en 1 Corintios 1:14. Pero en Romanos 16:23 dice, note esto, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y el hermano Cuarto. Interesante, este tercer gallo que vemos aquí era hospedador. ¿Hospedador de quién? Del apóstol Pablo y también de toda la iglesia, dice. Interesante, porque ahora llegamos al gallo que menciona el apóstol Juan, que es otro gallo en las iglesias de Asia Menor. Y este gallo que menciona el apóstol Juan era también hospedador. Entonces, nota que es interesante que el nombre de gallo podríamos relacionarlo con alguien hospedador. Primero, podríamos ver que era un hermano amado por el apóstol Juan. Ahí en Tercera Juan 1:1 dice, el anciano, a Gayo el amado, a quien amo en la verdad. Era amado por el apóstol Juan. Todo lo contrario de Diótrefes. Nunca dijo el apóstol Juan que él amaba a Diótrefes. No estoy tratando de decir que no lo amaba. Pero Juan no expresó el amor que tenía. Lo amaba. Vamos a decir que sí, porque era un deber el amarlo, pero podríamos pensar que él no se gozaba, no disfrutaba amando a Diótrefes. Pero él está gozoso, encantado de amar a Gayo. Eso es interesante. Segundo, un hermano con luchas como las nuestras. 1:2 de Tercera Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Posiblemente este hombre batallaba con problemas de salud, pero Juan estaba deseando que él mejorara, que él progresara, que él prosperara. Un hombre de quien los hermanos daban buen testimonio en el verso 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Personalmente, he tenido la experiencia de encontrarme con personas a quienes por muchos años no he visto. Y la primera pregunta que estas personas me hacen, para decirles verdad, no es, hermano, ¿cómo está la familia? Hermano, ¿qué de su papá o qué de su mamá? No, la primera pregunta que me han hecho, ¿alguien tiene idea cuál es la primera pregunta que me han hecho? Sí, eso. Hermano, ¿y sigue en los caminos del Señor? Qué duro sería, ¿verdad?, decir, no, ya no. Qué duro sería eso. Eso es peor, sería peor que un golpe fuerte. Peor, porque eso llega al alma. Pero qué bendición poder responder, por la gracia del Señor, sigo adelante. Amén. Por la gracia del Señor, sigo adelante. Debemos pensar en eso, aún en momentos difíciles, en momentos de dificultades en nuestro andar diario. Dijimos que Gayo tenía problemas personales, tenía quizá problemas de salud, que es difícil batallar con ellos, pero este hombre tenía ánimo para seguir adelante sirviendo al Señor. Tenía en su corazón el deseo, el entusiasmo de apoyar la obra del Señor. 4, lo vemos a Gayo como un hermano que era movido de gozo, que era, perdón, motivo de gozo para el apóstol Juan. 1:4 dice, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Para el líder espiritual es muy triste saber que un hermano se ha apartado de servir al Señor. Que un hermano se ha apartado de la comunión espiritual. Eso es triste, es triste, es una carga grande. Y muchas veces luchamos y queremos hasta levantar a este hermano y traerlo, así como el buen pastor trajo la oveja perdida. Pero hay hermanos que endurecen el corazón para el Señor y entran en un desánimo que de repente uno quiere ayudarles, pero no sabe cómo ayudarles. Tal es que Gayo era motivo de alegría para el apóstol Juan, para el anciano Juan. Eso es bendición. También un hermano que tenía un corazón para servir a los hermanos. El 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Era un hermano con un corazón de servicio a los hermanos. Hermanos, como alcanzados por la gracia del Señor, como salvados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, debemos nosotros ser agradecidos con el Señor. Y una manera de mostrar nuestra gratitud al Señor es el servicio a los hermanos. Hacer algo por alguien debe significar para nosotros bastante. Mayormente al saber que esta persona es hijo del Señor. Un pequeño testimonio. Mi esposa dice, no, no cuentes las cosas que te suceden, pero ella no está aquí. Gracias, hermano, gracias. Hace alguna semana, voy a decir quizá unas 6 semanas, cuando el frío estaba en su mayor apogeo, yo salí de trabajar el día sábado y por conversar con una hermana por el teléfono, me atrasé para buscar a mi esposa a la hora que debía buscarla ahí en la tienda Walmart, porque quedamos de que ahí nos encontraríamos a tal hora. Y me atrasé por atender esa llamada. Pero, interesante, llegué tarde y para colmo de males, allá lejos me estacioné y se me olvidó mi ayudante, el teléfono. Se me olvidó allá. Pero estando en la tienda que le llama el Super Walmart, que es grande, y regresar hasta allá a buscar el teléfono, dije, no, mejor la busco a pie y sin teléfono y camino un poco, es saludable. Mientras estoy buscándola, no la encontré, la busqué en los sitios donde yo normalmente la encuentro, pero ella no estaba allí. Sucede que pedí auxilio a una señora, señora, perdone, necesito llamar a mi esposa. No la encuentro y no tengo mi teléfono conmigo. Sí, llámela. Me dio la señora el teléfono. La llamé y ella me dijo dónde ella estaba, pero eso ocasionó atraso. Ahora, por el atraso, vamos para caja y ahí me encontré con el hermano Miguel Ríos y la esposa. Ellos son de otra iglesia, no de la nuestra, pero son hijos del Señor Jesucristo. Vamos a ir al mismo cielo y al mismo tiempo si participamos del rapto. Hermano Miguel, ¿cómo está? Qué bendición. Tengo un recuerdo de él que no lo olvido. Él estuvo en la primera reunión que nosotros tuvimos cuando comenzamos la obra allí en Conérico hace un poco más de 10 años. Y eso no puedo olvidarlo nunca. Él es parte de esa primera reunión. Y hermano, ¿cómo está? Dios lo bendiga. Contento él también. Y anda de compras, dice, ando comprando unos 2 calentadores eléctricos porque se me dañó el sistema de la casa. Ah, hermano, qué pena, pero bueno, que Dios lo ayude. Hermano, 2 calentadores eléctricos para una casa que fue construida hace mucho tiempo, eso es poco, es poco. Eso, hermano, es nada, eso es. Y yo me fui con esa carga en el corazón, ya era tarde. Me fui con esa carga en el corazón, llegué a casa, llamé a Bio, que es una persona que conozco, y le dije, ¿podría ayudar a un anciano que tiene problemas con su calentador? Y me dijo, ya no estoy trabajando, estoy incapacitado y no puedo trabajar ya. Y yo dije, ¿conoce a alguien que pudiera hacerlo? Yo cubro los costos con todo gusto para que esta pareja de ancianos tengan calor. Y dijo, bueno, voy a pensar si recuerdo de alguien, yo le voy a llamar. Avanzaban las horas y llamé al hermano Giovanni. Hermano Giovanni, ¿conoce una persona que puede ayudarnos? Creo que es el plomero el que se encarga de eso. Y me dijo, no, el que me ayudaba se murió. ¿Qué pasa, hermano? Y yo dije, hay una pareja de ancianos que están en dificultad. Y ya estamos como a las 7:30 de la noche. Y él dice, si usted cree conveniente, yo puedo ir. Y hay algunas cosas pequeñas que yo las entiendo, dijo él. Pero mientras tanto, yo me fui allí a investigar en el YouTube. Es bueno si lo queremos usar para lo bueno. Claro, me fui al YouTube y comencé a ver cositas ahí y todo eso. Y luego a las 8 de la noche yo estoy recogiendo al hermano Giovanni para ir a ver al hermano Miguel. Llegamos ahí, el hermano no nos esperaba, no, no nos esperaba. Y para decirle verdad, yo tuve que encender el teléfono y ponérmelo al frente así para que cuando él abriera su cortina me viera y abriera la puerta. Y sí, eso fue así. La esposa dice, yo no sé cómo les abrió la puerta a Miguel si él no le abre la puerta a nadie a esta hora. Y yo dije, bueno, yo sé cómo. Llegamos y conversamos un poco y luego, hermano Miguel, vamos a ver el calentador. Fuimos. Y hermano Giovanni chequeó todo lo que tenía que ver con electricidad. Dice, no, esto está bueno. Hermano, ¿tiene un filtro para cambiarlo? Sí, tengo uno. Se le cambió el filtro. Siguió el hermano intentando. Encendía. Duraba 3 minutos encendido y se apagaba. Y dice, hermano Giovanni, bueno, hermano, lo que yo podría hacer llega hasta aquí. Y yo dije, hermano Giovanni, hay algo más que podemos hacer. ¿Cuál es? Yo vi un video que tiene sensores y si están sucios y los limpiamos, podría funcionar. Le sacó el primero, comencé iba a limpiarlo. Dice, pero no, si esto no es nada, pastor. Y yo dije, es algo, por algún motivo está aquí. Lo estoy limpiando, luego sacó el otro, lo limpió, se lo puso, lo encendió y tardó 15 minutos encendido. Dijimos, está bueno. Qué contento el hermano Miguel. El día domingo a las 9 lo llamé, hermano, ¿cómo está el calentador? Dijo, trabajando de maravilla. Una semana después vino a visitarnos a la iglesia, hermano, ¿y cómo está la máquina? Trabajando de maravilla. Hermanos, qué gozo en mi corazón de haber podido ayudar a alguien. Y yo pienso que él tuvo que regresar a los calentadores porque él no los llegó a encender. Hermanos. Si queremos hacer algo por alguien, Dios pone delante de nosotros una manera para que podamos lograrlo. Intentémoslo, es todo. Lo hacía el hermano Gallo. Él lo hacía. Un hermano que tenía un lugar en el corazón para los misioneros, los cuales han salido ante la iglesia, los cuales han dado testimonio ante la iglesia de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Eso dice 3 Juan 1:6 y el 1:7 dice, porque ellos salieron por amor del nombre del Señor sin aceptar nada de los gentiles. Además de eso, un hermano a quien Juan procuraba conservar puro. En 1:11 dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Juan lo anima a seguir con el estilo de vida de servicio que él practica para el Señor. La pregunta ahora es, ¿por qué contribuiría Gallo con los santos, con los hermanos? Y la respuesta quiero que ustedes la den. El amor a Dios, por amor a Dios. ¿Alguien más? El amor a los que servían a la obra, el amor a la obra del Señor. ¿Alguien más? Seguía el ejemplo del Señor Jesucristo. Había aprendido el amor que el apóstol Juan había aprendido del Señor. Todo eso. En primer lugar, porque amaba al Señor. Amaba la obra del Señor. Amaba a los hermanos que se ocupaban de trabajar en la obra del Señor. Y se gozaba participando en su ministerio y en contribuir al avance de la expansión de la palabra de Dios. Hermano, si usted no puede predicar, puede apoyar a quienes lo hacen. Las misiones se llevan a cabo yendo, ofrendando para ayudar a los que van y orando por los que van y están ocupados en las misiones. Que Dios nos ayude y que esta lección pueda ser de provecho para nuestras vidas.